Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01, 7:01, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día viernes 23 de diciembre, un día viernes que se va a recordar bastante en la región de Valparaíso, producto de este incendio forestal que comenzó ayer en la tarde a eso de las 6:30 y que ha dejado hasta ahora una víctima fatal, más de 500 viviendas destruidas de acuerdo al último balance que ha entregado el gobierno, y estamos hablando de 1.500 personas damnificadas producto de este incendio que comenzó rápidamente a desbordarse por los cerros de Valparaíso, afectando también a viviendas y a otras zonas más urbanas cercanas en esa parte de la ciudad de Viña del Mar, la región más alta de Viña del Mar, que se fue afectada por este incendio. Hay un despliegue total de las autoridades, no solamente de la zona, también a nivel nacional. Durante toda la noche ha estado monitoreando La Moneda, lo que pasa en la región de Valparaíso. El presidente de la República, Gabriel Boric, ha estado constantemente en contacto con las autoridades de esa región y ha estado pendiente durante toda la noche de saber cuáles son los elementos que se van a llevar adelante y cuál es el despliegue que habrá de parte del Ejecutivo durante el transcurso de esta mañana. Se supone que en un rato más comienza una nueva reunión de emergencia que se va a llevar adelante en el transcurso de los próximos minutos. Va a sesionar el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres para evaluar lo que ha sido este incendio durante gran parte de la noche y ver cómo se llevan adelante las situaciones durante el transcurso de esta mañana. Con la luz natural, claramente se podrán ver los estragos que dejó este incendio forestal, saber también los focos que todavía continúan activos, que era una de las cosas que preocupaba al Ministerio del Interior, era saber cómo iba a amanecer esta mañana y cuántos focos iban a continuar activos y tratar de contenerlo lo más rápidamente posible. Hay un despliegue total de la CONAF, de bomberos de diferentes compañías de la región de Valparaíso, también con apoyo de bomberos de la región metropolitana que ha instruido el Ministerio del Interior. Viaja a la zona el presidente Gabriel Boric, va a ir acompañado de ministros, va a ir la ministra de Interior Carolina Toá, también el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, porque acá también hay una preocupación importante: qué hacer con la gente que quedó damnificada. Yo decía entre 1.000 y 1.500 personas, todavía no hay un catastro de cuánta gente quedó damnificada, si se habla entre 500 y 600 viviendas destruidas, y esa gente tiene que recibir ayuda, ir a albergues. Se han instalado algunos albergues en esa parte del país, pero también hay otras ayudas que se van a ir desarrollando en el transcurso de esta mañana. Insistimos, un 23 de diciembre que va a quedar marcado para esa gente en la región de Valparaíso. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y a ti cómo estás?
Aquí estamos, pues.
Oye,
haciéndonos cargo de la emergencia.
Sí, por supuesto. Y va a ser calor en esa zona. Bueno, acá por lo menos en la capital ya es la tónica, 14 grados hasta ahora, máxima de 30. Pero si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hoy día 13 grados de temperatura, máxima de 20. En la costa se esperan cielos despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Pero la zona interior, siempre sabemos, hace bastante más calor. Por ejemplo, en La Calera, Quillota, 29 grados. Villa Alemana, Quilpué, 29. Casablanca, lo mismo. San Felipe, 33. Así que va a ser bastante calor el día de hoy, lo que podría no ayudar, por supuesto, al combate de los incendios que se están registrando en esa zona de la región de Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, en estos momentos hay 11 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 21, principalmente con cielos despejados. Y en Puerto Montt, 8 grados, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Ojo que hay avisos desde Transporte Informa, porque a quienes transitan por la ruta 68 hacia Valparaíso, hay corte total en el tramo Las Palmas, en ambas direcciones, por este incendio en las zonas urbanas que está fuera de la concesión, pero el llamado es a buscar vías alternativas y ojalá, si pueden evitarlo, no viajar a la zona, principalmente a Viña del Mar.
Sí. Sí, sobre todo porque es una zona bien compleja y va a haber un despliegue total también de las autoridades que están trabajando. La idea es tratar de evitar aquella parte de la región de Valparaíso, particularmente lo que pasa ahí en la zona de Viña del Mar Alto. Es una mala mezcla la que nos está contando Josefina Estabracoblo respecto a las altas temperaturas que se esperan para hoy día también en esa parte del país. La humedad va a estar bastante baja y los vientos, de acuerdo a lo que han informado ya alguna autoridad de la zona, no colaboran para que esto se logre contener y, por el contrario, comienzan a propagarse las llamas. Vamos a tener un programa también mirando lo que pasa particularmente en esa parte del país, pero vamos a tener a Nicolás Vergara también acá en Duna en Punto y nuestras infiltradas. Hoy día vienen Paula Catena y Gloria Faúndez, que nos van a contar, entre otras cosas, las alianzas electorales que se proyectan para el nuevo proceso constituyente y también la elección de consejeros. Ese cronograma que se estableció en la reforma constitucional que ingresó el día de ayer al Congreso y que comenzará a tramitarse el próximo día lunes en la Comisión de Constitución del Senado. 7:07 a.m, así estamos partiendo y acá le presentamos de inmediato nuestros titulares.
El gobierno decretó estado de catástrofe por el incendio en Viña del Mar. La UNEMI emitió una nueva alerta de evacuación, esta vez para el sector Tranque Sur, por el rápido avance entre las llamas, que a las 12 de la noche aproximadamente ya había consumido 110 hectáreas y afectado a 500 casas. Se espera que el presidente Gabriel Boric viaje a la zona para poder monitorear en terreno la situación y se puso a Cerro Castillo como albergue para niños, niñas y adolescentes. Los jardines infantiles de Junji suspendieron sus clases este viernes en Viña del Mar y Puchuncaví. Esto por los incendios que les comentaba anteriormente en Viña del Mar y el otro en Puchuncaví. Este último, un siniestro que ocurrió en Puerto Ventanas, generando una inmensa columna de humo negro que llevó a las autoridades sanitarias a pedir a los vecinos que no salieran de sus casas. El presidente Gabriel Boric llamó al líder de la Corte Suprema por este nuevo concurso para fiscal nacional. El mandatario contactó vía telefónica en dos oportunidades al ministro Juan Eduardo Fuentes para preguntar si existe la posibilidad de que el pleno del máximo tribunal llame un nuevo concurso para confeccionar la quina desde donde debe elegir su propuesta para liderar el Ministerio Público. La Cancillería envió documentos para ratificar el TPP-11, este tratado que va a entrar en vigencia ya en febrero. El texto fue depositado al país oceánico, que ejerce como coordinador del pacto y ahora debe esperar 60 días para su publicación en el Diario Oficial. La justicia ordenó la prisión preventiva para Mijael Carbones y otros 3 imputados por el robo de madera, esto en la Araucanía. Según detalló la magistrada del juzgado de garantía de Loncoche, existen antecedentes para presumir la participación de los imputados en calidad de autor. El plazo de investigación se fijó en 70 días. Estados Unidos seguirá apoyando militarmente a Ucrania hasta que Vladimir Putin admita su fracaso en el campo de batalla. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aseguró que la propuesta de Volodymyr Zelensky de celebrar una cumbre de paz con Rusia va en buena dirección y fue debatida por sus homólogos del G7. Y Nicolás Maduro nombró un embajador de Venezuela en Brasil para poder restablecer las relaciones. El contacto entre ambos países estaba congelado luego de que Jair Bolsonaro reconociera como mandatario legítimo de Venezuela al opositor Juan Guaidó desde el año 2019. 7:09 a.m.
Todo nuestro saludo, todo nuestro apoyo a quienes nos escuchan en el 104.1 en la región de Valparaíso, producto de esta situación que se generó desde el día de ayer, este incendio forestal en la parte alta de Viña del Mar, que ha dejado por ahora una víctima fatal, más de 500 viviendas destruidas y una cantidad todavía poco incalculable de cuánta gente damnificada, entre 1.000 y 1.500 personas. Ese es el catastro que se está estableciendo. No hay un número exacto por parte de las autoridades, pero seguramente con el correr de las horas, con la luz natural que ya se instala en la región de Valparaíso, se podrá establecer cuál es la dimensión del desastre que ha dejado este incendio forestal ahí en la región de Valparaíso, particularmente en la ciudad de Viña del Mar. Se han entregado una serie de detalles por parte de las autoridades. Se espera que en los próximos minutos comience una nueva reunión del Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, donde se va a hacer un catastro de todo lo que ha ocurrido durante el transcurso de la noche y también proyectar lo que podría ocurrir durante el transcurso de esta mañana. Porque si bien es una emergencia que está en desarrollo, hay cosas puntuales e importantes que ir destacando. Por lo pronto, tratar de ubicar a esa gente que quedó damnificada. Hay albergues que están habilitados. Vamos a escuchar en un rato más al subsecretario del Interior, Manuel Bolsalve, que habla de ese tema. Hay una situación también de emergencia, de tratar tratar de controlar aquellos focos que todavía podrían estar activos o aquellos que podrían volver a activarse producto de la situación climática, de las temperaturas, de la altas temperaturas que podrían generarse hoy día en esa región de Valparaíso, y también ver el despliegue y la coordinación de las autoridades para ver ya medidas más a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? ¿Dónde se va a quedar durante los primeros días? Y ver dónde se instala también una situación de carpas y también de albergues que se ha generado por parte de la autoridad. Por eso se ha anunciado desde La Moneda el viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, para ver in situ, ver en terreno la situación que se ha generado producto de este incendio forestal. Irá acompañado del ministro de Agricultura, también el ministro de Desarrollo Social y la ministra del Interior, Carolina Toá, que ha estado pendiente durante gran parte de las últimas horas del despliegue del personal para ir a controlar las llamas en esa parte de la región de Valparaíso. Decíamos, íbamos a escuchar al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien anoche, bien tarde, daba cuenta entonces de la situación en la región de Valparaíso y daba cuenta también de del estado de emergencia que ha decretado el presidente Gabriel Boric.
Quiero decir que el presidente de la República ha instruido declarar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. El decreto se está redactando y esto implica que se va a nombrar un jefe de la Defensa Nacional que va a tener facultades para limitar derechos constitucionales, eventualmente de reunión y de traslado, pero que además tiene la facultad de poder tomar control, requisar todos los bienes que se requieran para poder concurrir a enfrentar la emergencia que se vive en Viña del Mar.
Hasta ahí las palabras del subsecretario Monsalve, lo vamos a escuchar más adelante porque también es importante saber cómo se originó este incendio, cómo se originó este desastre. Daba cuenta hace poco rato el director de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, por este incendio en Viña del Mar. Él decía, este incendio se pudo haber evitado, es de origen humano. Esto comenzó cerca de las 6 de la tarde del día de ayer. ¿Están claras las investigaciones que se han llevado adelante de dónde y cómo se originó este incendio? Responde el subsecretario Monsalve.
Decir que este es un incendio cuyo origen se tiene que investigar. Todavía no se puede decir con claridad cuál es el origen de este incendio. Es un incendio que parte a las 18:38 minutos. Y lo primero que quiero decir es que 6 minutos después estaba presente Bomberos de Chile en el lugar y también había presencia de un helicóptero en el lugar. O sea, hubo una respuesta muy rápida al inicio de este incendio. Lamentablemente, a pesar de la respuesta rápida, producto del lugar donde se desarrolla este incendio, de las condiciones climáticas, del viento y de la presencia de material combustible, es un incendio que se extiende con mucha agresividad y rapidez.
Bueno, por lo mismo, lo que se ha establecido de parte de la autoridad central es que se han destinado una gran cantidad de helicópteros para el control de las llamas, 9 en lo específico, también 12 brigadas de la Corporación Nacional Forestal estuvieron trabajando durante gran parte de la noche. Se contabilizan por lo menos más de 100 vehículos de bomberos y cerca de 600 voluntarios, también una gran cantidad de vehículos de emergencia que llegaron desde la región metropolitana. Se habla de 8 carros de bomberos que llegaron para controlar las llamas en ese sector. Lo más complejo, lo más delicado, lo más triste tiene que ver con una víctima fatal confirmada por parte de las autoridades y todavía no se puede establecer la cantidad de personas que pudieran estar desaparecidas producto de este incendio, tomando en cuenta la gran cantidad de casas que lograron ser destruidas, más de 500 de acuerdo al catastro que ha entregado la autoridad central. De esta víctima fatal también habló el subsecretario Monsalve.
A la que usted plantea de que se ha encontrado un cuerpo calcinado, queremos tener la confirmación total y absoluta, pero efectivamente a través de personal que está trabajando en el lugar también hemos recibido la información de que lamentablemente se ha encontrado un cuerpo calcinado y hay información que tenemos que confirmar eventualmente de un segundo cuerpo.
Esa información no está del todo confirmada. Vamos a esperar la reunión que se está llevando o se va a llevar adelante en los próximos minutos de parte del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, encabezado además por la ministra del Interior, para ir conociendo ese detalle en lo específico y saber efectivamente si estamos hablando solamente de una víctima fatal producto de este incendio o se podrían sumar más personas de acuerdo a la información que entregaba el subsecretario Monsalve. Lo que viene para adelante es importante también establecerlo desde ese punto de vista de los albergues de la gente, dónde va a estar albergada la gente damnificada. Escuchamos al subsecretario Monsalve.
Por supuesto, quiero decir que producto de la magnitud de la emergencia, se han destinado junto con las autoridades de la región albergues. En estos momentos, respecto a los albergues, hay uno en el Liceo Guillermo Rivera, en la Escuela Benjamín Vicuña, también se está disponiendo del Hotel O'Higgins, y si es necesario, bueno, también está funcionando el Colegio República Ecuador como centro de acopio.
Las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eso en horas de anoche, donde se estaban estableciendo los diferentes puntos para albergar a esta gente damnificada producto de este incendio ahí en la región de Valparaíso. No fue la única emergencia que se contrató el día de ayer, también otro incendio que se registró en el puerto de Ventanas, ahí en Puchuncaví, generó también una extensa nube de humo negro que por algún momento también complicó la situación desde el punto de vista de la salud de las habitantes de esa parte de la región. Región de Valparaíso. Tenemos en línea telefónica al alcalde justamente de Puchuncaví, Marcos Morales, para que nos dé detalles de ese incendio y también saber un poco cómo está la situación en la región de Valparaíso. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, un gusto saludarlo.
Alcalde, con el correr de las horas, ¿cuál es el balance que se hace de ese incendio que se registró ahí en el puerto de Ventanas? ¿Cuál es la situación que se vive hasta ahora en esa parte de la región de Valparaíso?
Bueno, muy buenos días. Primero que todo, solidarizar con lo que está pasando con nuestros vecinos de Viña del Mar. Realmente tengo que partir por ahí, no puedo solidarizar con la lamentable situación que vive Viña del Mar. Particularmente en la comuna de Puchuncaví, ayer tuvimos un incendio de proporciones en la empresa Puerto Ventanas. Fueron 4 cintas de transporte de carga que se incendiaron, más algunas estructuras que se desprendieron fruto de las altas temperaturas, con una columna de humo que estaba desde sur a norte, para que se entienda, dada la corriente de viento, y esta pluma se desplazó, me atrevo a decir, hasta la ciudad de La Ligua, yo creo, más o menos, para que se dimensione. Los daños son evidentes en la estructura y en la industria Puerto Ventana, y en el caso de nosotros desplegamos todos los servicios que como municipalidad y como comité de emergencia pudimos hacer, que en realidad cumplimos 100%. Destacar el trabajo de bomberos para poder controlar el incendio, y por otro lado también tener en consideración que obviamente por razones obvias esta comuna está siempre viviendo de manera latente la problemática medioambiental, pero esto fue una emergencia de proporciones, donde agradecemos también de alguna forma a la naturaleza de que no haya sido, que no haya bajado con mayor fuerza el humo negro, como usted relataba, hacia la población. Esto no quiere decir que no nos hayamos visto afectados, gracias a Dios no tuvimos atención en nuestro servicio de salud de personas, pero sí el impacto fue muy fuerte, las imágenes son evidentes.
Sí, se logró activar rápidamente todo el sistema de seguridad y el sistema de emergencia, me imagino, en esa parte, alcalde. ¿Usted tiene claro el origen de este incendio?
El origen no está decidido qué fue lo que dio origen a esto, porque son 4 cintas, o sea, estamos hablando de cintas que donde los barcos desembarcan su carga, algo de una alta proporción y de alto impacto lo que ocurrió ayer, y esto en el marco de lo que puede significar una emergencia como esta, de que podría desatar una emergencia química. O sea, aquí estamos frente a lo que hemos dicho durante tanto tiempo, de que estamos frente a un cordón industrial. Si bien es una empresa, pero no podemos decir de que alrededor de esta empresa hay otras 14. Entonces, aquí estamos frente a una situación que nosotros desde hace bastante tiempo hemos hecho ver al gobierno lo importante que era poder reunirnos para poder analizar estas situaciones. Fíjese que esta emergencia, con un alto riesgo que fuera una emergencia química, estuvo abordada con mucha valentía y con mucho trabajo de parte de nuestros funcionarios municipales y por parte de los bomberos de la zona. Esto es una situación que yo desde el mes de junio se le ha pedido al presidente de la República de manera personal y por oficio, y lamentablemente hasta el día de hoy el presidente no ha venido a la comuna, ni tampoco me ha recibido, ni tampoco la ministra Tohá, que es un tema que ustedes saben que la ministra Tohá se comprometió conmigo a recibirme en La Moneda para poder ver los temas de seguridad de la comuna y los temas medioambientales, y no hemos tenido respuesta. Este es un tema grave, este es un tema muy delicado para el litoral norte de la región de Valparaíso. O sea, yo le pongo un ejemplo: ¿qué habría pasado si este incendio se escapa hacia las empresas, industrias que están alrededor? El impacto podría ser
desastroso.
Desastroso. O sea, aquí podríamos haber tenido un incendio de característica de que, así como muchas veces se nos ha caracterizado como la comuna del Chernobyl, imagínese lo que estoy hablando, de lo que podría ocurrir ante una emergencia química en este cordón industrial.
Alcalde,
los bomberos, hay que valorar el trabajo valiente que han desarrollado.
Alcalde, estamos conversando con el alcalde de Puchuncaví, Marco Morales. Alcalde, yo le preguntaba por el origen, usted me dice no está claro. ¿A qué hora comenzó esto como primera cosa y segundo? ¿No hay nada activo, ya está totalmente controlado?
A las 18:15 comenzó esto el día de ayer.
Casi en paralelo con el incendio que comenzó en Viña del Mar.
Claro, 18:15, y tomó una fuerza impresionante, y gracias a Dios los equipos de respuesta reaccionamos muy bien, pero quiero dejar muy presente que esto podría haber desatado un desenlace que habría impactado a nivel de proporciones que no podíamos dimensionar. Hay que pensar que hay empresas como Gasmar al lado. Bueno, está Codelco, está Adesquener, ahí está GNL Quintero, entre otras empresas que tan solo con las cuatro que he nombrado, imagínense lo que podría haber ocurrido en un desenlace de un incendio mayor. O sea, que hubiera tomado líneas de abastecimiento, por ejemplo, de empresas al costado. Aquí esto debe tener la atención del gobierno y debemos ser escuchados, como que nosotros este tema lo estamos levantando hace bastante tiempo. Aquí estábamos frente a una situación que podría haber sido un desenlace mayor. Ahora, en este minuto, los equipos se encuentran constituyéndose en el lugar para poder ver la realidad, por la cantidad de elementos que también se vertieron al borde costero, a la playa. En este minuto nosotros tenemos suspendida, yo ayer anoche tomé la decisión de suspender las actividades de los jardines infantiles por razones de resguardo de nuestros niños y niñas, y segundo, las actividades del borde costero que fueron sugeridas por la Armada. Me parece lo más correcto, porque ahora en la mañana estamos viendo las consecuencias de todo el material que cayó al mismo mar, tanto por efectos de las aguas con todos los efectos del incendio, como el desprendimiento de materias que estaban sobre el mismo puerto, ¿me comprende? Entonces esa situación la estamos hablando ahora, y es la Superintendencia de Medio Ambiente que desde anoche y ahora constituida en la mañana está haciendo la evaluación y tendrá que también ver las posibles de dónde pudo comenzar esto. Además que hay algunas cosas que nosotros queremos esclarecer, por ejemplo, si la cinta es solamente la quema de la gran cantidad de caucho que compone una cinta, pero también queremos despejar si esta cinta en su parte superior tenían elementos de carga, son temas que son propias de la emergencia y que están dentro de la investigación, y bomberos también se va a constituir en el lugar para la investigación correspondiente con los expertos para poderlo esclarecer.
Será importante saber cuál es el origen de esto. Queremos agradecer al alcalde de Puchuncaví, Marco Morales, esta conversación con Radio Duna. Mucha suerte, alcalde, gracias por la información, y a ver si en el transcurso de la jornada podemos volver a hablar nuevamente para ver si logran establecer las causas de este incendio y también las consecuencias producto de esta nube que se vio anoche ahí en la región de Valparaíso. Gracias, alcalde, que esté muy bien.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. 7:25. Revisamos información económica.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores entonces. La UF, 35.020 pesos el día de hoy. Ya alcanzó los 35.000 pesos. El dólar cerró al alza, 871. El euro, 917 pesos, cerró en rojo. Y el IPSA, 5.222 puntos a la baja. El cobre, 3.80 dólares la libra.
Revisamos lo que trae la prensa económica, que destaca pulso en esta jornada de viernes 23 de diciembre. Empleo presencial sube a su mayor nivel desde el 2021 y el teletrabajo se estaciona en torno al 10%. También destaca la TAM se querella contra administrador de catálogo de canje de millas. Parte de los titulares de Pulso esta mañana, que trae el Diario Financiero, ex dueños de hoteles Aton regresan al rubro, compran el Sheraton Santiago a fondo de Larraín Vial. Es el principal titular en materia económica que trae hoy día el Diario Financiero.
Let's go, girls. Y estamos escuchando a Shania Twain, que descubrió que haber posado en topless para una sesión de fotos fue realmente liberador.
¿Verdad?
Sí, fue para la portada de su nuevo sencillo, que se llama Waking Up Dreaming. La artista aparece posando con un sombrero de vaquero, botas rosas y con los brazos ahí puestos estratégicamente para que no se le viera mucho tampoco. En una entrevista para People, Shania explicó que se sentía completamente segura con esta performance. Dice que la mejor moda es la confianza, y lo que sea que te pongas, si lo usas con eso, estás a la moda. Soy una mujer, dice, de casi 50 años y no necesito esconderme detrás de la ropa. Así que totalmente confiada Shania Twain en esta portada para su nuevo sencillo Waking Up Dreaming.
Con esta canción que seguramente la lanzó a la fama, la música de Shania Twain, nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, déjeme contarle este consejo. Confíe en el equipo de expertos en inversiones y así podrá ver su portafolio y patrimonio crecer a futuro gracias a su constante asesoramiento. Descubre sobre la mayor oferta de productos de inversión del mercado en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Vamos a la pausa. Seguimos revisando temas, sacando un en punto, pendientes, por cierto, de este estado de catástrofe en Viña del Mar, producto de este incendio forestal registrado el día de ayer.
De Fontana presenta El Cambio es Hoy.
Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:29 a.m, 7:29, seguimos aquí en Duna en Punto, revisando las informaciones, por cierto, pendientes de lo que pasa en la región de Valparaíso, particularmente la parte alta de la ciudad de Viña del Mar. Se han entregado las informaciones por parte de todas las autoridades de lo que se va a hacer el despliegue de hoy día, esta reunión de coordinación que va a comenzar en un rato más, la reunión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, donde habrá un catastro de lo que pasó durante la noche, también de lo que hay que hacer de aquí para adelante en una situación compleja. Deja difícil para las autoridades, por cierto, para los habitantes de esa parte de la región de Valparaíso. Tenemos en la línea telefónica al diputado Andrés Longton. El diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
Usted es de la zona y me imagino de manejar algo de información respecto a lo que significó este incendio, diputado. ¿Qué detalles, qué información maneja usted a esta hora de la mañana?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido terrible la situación que está viviendo Viña. Yo creo que no hay precedentes de un incendio tan grande en el último tiempo, por lo menos en la comuna de Viña del Mar. Son más de 100 hectáreas. La verdad es que no están confirmadas las cantidades de viviendas, pero son más de 500 ya preliminarmente. Al parecer dos fallecidos ya.
Sí, hay uno confirmado por parte del gobierno, del Ministerio del Interior, pero parece que hay otro que están en proceso de confirmación. No está muy clara esa información.
Sí, no está muy claro. Hay uno confirmado, el otro todavía no. Están recién los helicópteros volvieron a trabajar, las brigadas de bomberos están completamente activas, todo el personal completamente activo. Afortunadamente el clima en Viña del Mar siempre aparece la vaguada costera, un clima más helado, que sirve mucho para poder aplacar esto. La laguna Sausalito está con bastante agua, por lo tanto ojalá que durante la mañana se pueda controlar. Ha sido un trabajo arduo por parte de Donemi, bomberos, FONAS, las policías. Yo creo y hay que reconocer, yo creo que el gobierno actuó de manera rápida al decretar y al formar este comité de desastre y al decretar también estado de catástrofe. Me parece que era lo que correspondía, porque esto escapaba además era más grande que lo que podía abarcar la región y necesitaba precisamente la ayuda del
gobierno central. Diputado, desde ese punto de vista, usted dice, bueno, se valora la rapidez con la que actuó el gobierno. Ojalá no tuviera que actuar con tanta rapidez, dice uno, para evitar este tipo de situaciones. Lo que pasa en Valparaíso constantemente cuando comienza el verano, nos encontramos con este tipo de situaciones más de alguna vez. Hemos tenido otros desastres de años anteriores que dan cuenta de que esta historia como que se repite, que es un capítulo nuevo cada verano que comienza en la región de Valparaíso. ¿Qué hacer desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista del Parlamento, para evitar este tipo de situaciones en una región y en una zona particularmente donde se ocurrió este incendio, que es de difícil tránsito, se van generando campamento en esa parte, como que van creciendo rápidamente y no hay alguien que ponga coto y que diga, mira, la verdad las cosas acá no se puede instalar un campamento, no se puede instalar vivienda, es de difícil acceso si es que hay un incendio forestal como el que ocurrió o el que está ocurriendo hoy día, pero lo hemos visto varias veces, ¿no?
Sí, claro, el tema de los campamentos un tema sin resolver hasta el momento respecto a la instalación de los mismos, al poder reubicarlos y también al poder regularizarlos, y eso obviamente que se genera un problema social, también un problema que tiene que ver con la habitabilidad de los terrenos, y lo que tú dices muy claramente, Rodrigo, que esto se repite todos los años precisamente porque estas viviendas están cerca de lugares que son de difícil acceso y precisamente mucha vegetación, y eso se combina además con estos vertederos muchas veces clandestinos que donde se tira basura y se tira basura y donde son focos precisamente de contaminación, pero también de posibles incendios, donde cualquier cosa va obviamente a prender con mayor rapidez entendiendo aquello. Entonces ahí la labor obviamente que primero es por parte de los municipios el poder establecer hacer las gestiones para que precisamente acelerar la reubicación o bien la regularización de estos lugares, pero también el poder contener estos focos donde precisamente estos elementos no autorizados, donde se tira basura, donde se establece un espacio como de un vertedero como si fuera regular y permanente, a pesar de que los municipios muchas veces lo limpian, pero lamentablemente la fiscalización constante y la falta de sanciones muchas veces hacen que estos lugares sean se normalice el poder tirar basura en estos lugares. Por lo tanto, el tema de los cortafuegos, el poder aislar estos lugares, obviamente que requiere un esfuerzo mucho mayor del que se está haciendo hoy día, Rodrigo, porque si no esto va a seguir repitiéndose con las altas temperaturas, el calentamiento global, etcétera, nos está enfrentando a temperaturas nunca antes vistas y que obviamente combinado con la irresponsabilidad, porque estos incendios son en gran parte intencionales, y eso obviamente que también, y también la dificultad, Rodrigo, de poder hallar a estas personas y poder condenarlas como corresponde, juzgarlas y condenarlas como corresponde.
Yo creo que hay algo al debe también. Escuchaba hace poco rato al propio director de la CONAF, que decía que este incendio se pudo haber evitado. Claramente hubo origen humano en este incendio. Eso por una primera pregunta, diputado. Estamos conversando con el diputado Andrés Longton. Y lo segundo, primero, ¿qué hacer con eso, respecto a las sanciones contra estas personas? Y yo sé que hay legislación vigente, pero parece que resulta poco o tiene de poco efecto. Y lo segundo, ¿qué hacer con esa gran cantidad de personas que va a quedar damnificada, diputado? Estamos hablando de 500, 600 viviendas destruidas. O sea, si uno multiplica por 3, por 4, estamos hablando de una gran cantidad de personas que quedó sin hogar, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es mucha, mucha gente. El tema de tener una investigación y con imputados no conocidos, es decir, personas que no pueden ser habidas principalmente por la falta de pruebas que además no quedan producto del incendio. Eso obviamente que tiene que hacer un llamado de atención respecto a poder tener los medios para poder investigar o poder anticiparse a que una persona, en definitiva, si va a cometer un delito tan grave como este, donde se deja desamparada tanta gente, se pueda no solamente tratar de evitar, pero también tratar de tener esos antecedentes que son de tan difícil acceso cuando se producen estos incendios. Pero finalmente los albergues que se están habilitando, yo quisiera pasar el dato, también el Hotel O'Higgins, el Liceo Guillermo Rivera, donde se están llegando las personas que han perdido su vivienda, pero acá tiene que haber un plan de reubicación que es necesario, pero también de un rápido accionar por parte de Servio, del Ministerio de Vivienda, como ha ocurrido en otras ocasiones. Yo recuerdo el Callejón Cabrera en Limache, o bien la situación que ocurrió en Valparaíso. En este caso uno espera que hayan recursos excepcionales, que haya un incremento de la inversión precisamente para poder establecer nuevamente las viviendas, pero también resguardar que el lugar donde se vayan a restablecer no sean un foco nuevamente de incendios tan duros y tan terribles como los que nos está tocando vivir.
Así es, usted decía el Liceo Guillermo Rivera, también el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna está como albergue, el Hotel O'Higgins, que usted lo reiteraba, y se habilitó también la Escuela República del Ecuador como centro de acopio también para la gente que resultó damnificada de este incendio. Bueno, la contingencia nos lleva a hablar de esto, diputado, pero habíamos quedado de acuerdo también en hablar de otras cosas que tienen que ver con justamente municipios, labor de los alcaldes y básicamente que yo le planteaba que se dediquen las reacciones a la alerta que levantaron desde su partido, diputado de su partido, usted como jefe de bancada también, sobre la gestión de la alcaldesa Santiago Irací Haller. Se acusa, entre otras cosas, que la comuna tiene un estado crítico de insalubridad y también de inseguridad. Lo que quiero preguntarle, diputado, es si es tarea del legislativo evaluar la gestión de los alcaldes, como reclamaron ayer desde la AMCHAM.
Mira, Rodrigo, nosotros siempre hacemos puntos políticos a través de los proyectos de resoluciones, llamados de atención, o bien hacemos puntos respecto a situaciones que nos parecen muy preocupantes, y en este caso nos parece que y eso se ven, y se ve mucho, Rodrigo, los martes, particularmente martes y miércoles, nosotros vemos proyectos de resolución, y si este llamó tanto la atención es porque tiene mucho sentido la realidad. Hay un agotamiento no solamente por parte de los habitantes de Santiago, que veíamos que ganan hasta recursos de protección, ¿no? O sea, hasta los tribunales se han tenido que involucrar precisamente porque la gente está viendo prácticamente encerrada en sus casas, no puede salir a la calle porque se va a encontrar con una carpa, con una riña, con una pelea, con el comercio ilegal, que también produce desórdenes y también delincuencia y violencia, aparte de ello. Entonces, precisamente esto llama la atención porque hay un caos total que ha ido creciendo durante los años y que hoy día está absolutamente descontrolado. Nosotros lo hacemos constantemente, Rodrigo, no tenemos facultades, pero sí podemos hacer puntos políticos a través de estas declaraciones, donde lo que hacemos simplemente es decirle al gobierno que por favor se involucre, porque parece que esto sobrepasó ya a la alcaldesa, que creemos nosotros que no han tenido un comportamiento eficiente ni la gestión ha sido lo más eficaz posible para combatir esto, principalmente porque la alcaldesa dio señales y ha dado señales en el pasado que no se condicen y que se condicen precisamente con lo que está ocurriendo en la realidad. Estos espacios democratizadores donde siguen a dar más de 1.500 permisos, la falta de respaldo a las policías, la condena ante la gestión anterior cuando se hacían operativos, por ejemplo, para poder sacar a la gente que está en la calle viviendo. Entonces, Esto va, estas palabras y estas declaraciones políticas van produciendo, se van condiciendo con hechos en la realidad. Es decir, cuando tú manifiestas esto, obviamente que la señala a la ciudadanía que acá hay chipe libre, y eso le está produciendo un daño muy grande a la ciudad, a la comuna de Santiago, no solamente a la comuna de Santiago, lo inevitable también de Valparaíso, de Quilpué, pero obviamente que la ciudad capital tiene un valor especial, principalmente por la situación que está viviendo, y además porque es la puerta de entrada a nuestro país.
Ahora, esto no es de ayer, no es de un par de meses, viene hace rato, ¿no? Lo que quiero preguntarle es cuánto herencia tiene lo que Udida tiene que asumir la alcaldesa Hassel respecto a la administración anterior.
Sí, yo escuché atentamente las declaraciones de ayer de la alcaldesa, de autoridades de gobierno, y constantemente se habla de la herencia, pero yo no digo que esto comenzó ahora, viene de antes, pero la forma de abordarla, la preocupación que hay atrás y las declaraciones que acompañan esa preocupación, obviamente que no se condice con la realidad y con lo que está pasando hoy día a propósito del liderazgo que tiene que ejercer la alcaldesa de Santiago. Es evidente, caminar por las calles de Santiago hoy día, o por sus alrededores, no es lo mismo que hace 2-3 años. Es evidente que hay un descontrol y caos total en los índices de delincuencia que van acompañados también a estos desórdenes y caos en la vía pública. Yo por lo menos no había visto ese nivel de campamentos casi instalados en la vía pública y carpas instaladas en la vía pública hasta algunos años. Obviamente que hay un incremento, y ese incremento tiene que ver también con un descontrol en espacios de la vía pública que tienen que ser administrados por municipios. Se han desmantelado unidades. ¿Por qué no se han renovado estos albergues o convenios con fundaciones para poder reubicar a gente? Entonces hoy día la alcaldía y el municipio tienen facultades que además le otorgamos el año 2021 a policía, inspectores municipales, servicio puesto interno, incluso para poder fiscalizar los respectivos documentos que acrediten el origen de esta especie, fiscalizar los permisos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿la alcaldesa sigue en la versión concejal o en la versión que cuando sumió dijo que había de que democratizar los espacios? Porque es cosa darse una vuelta nomás por los espacios públicos de Santiago para ver las cocinerías desatadas, la suciedad, la falta de permisos sanitarios acompañados a eso, el tema de la inmigración irregular, que no tiene que ver con la alcaldesa, pero tiene que ver también con una coordinación con las autoridades de gobierno para poder ordenar los espacios públicos. ¿Qué pasa con el comercio formal, Rodrigo? Las personas que pagan sus permisos, sus patentes, que cuando además las dejan de pagar o incumplen la normativa, son los primeros en ser sancionados. Pero aquellos que incumplen la ley y que constantemente están en una situación de ilegalidad, la verdad es que pareciera ser que tienen chipe libre. Entonces pareciera ser que es más fácil incumplir la ley y que no pase nada a cumplirla y ser sancionado cuando uno la incumple. Entonces, eso pasa, Rodrigo. Yo me refiero también a lo que ocurre acá en mi región, en Valparaíso. Valparaíso es un caos total también. Entonces hay una permisividad que va acompañado también de cierto clientelismo, Rodrigo, que es tremendamente preocupante y es un deterioro constante a la tranquilidad de las familias, que hoy día prácticamente no pueden salir ni siquiera a pasear su mascota. Rodrigo.
Bien, pues, vamos a ver cómo sigue avanzando este tema, y por cierto, también cómo sigue la situación acá en Santiago y en Valparaíso. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿ah?
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo grande. Igualmente. 7:42, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con IGBEC Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en IGBECinmobiliaria.cl. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Gloria Faúndez y Paula Catena Canduran Punto.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45 a.m. Momento de saludar a nuestras infiltradas y también a don Nicolás Vergara.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, pues aquí tratando de hacernos cargo de la emergencia.
Yo impresionado por lo que impresionante lo que está pasando en Viña y, bueno, en fin, qué terrible. Bueno, no sé, no hay palabras.
Así es. Paula Catena, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Gloria Faúndez, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Nuestras infiltradas de esta jornada de día viernes, previo a Navidad. Hablemos de las alianzas, porque es un pack lo que venimos a conversar, ¿no?
Sí.
De mirando nuestro el acuerdo por Chile, la reforma constitucional que ya ingresó al Congreso, se comienza a tramitar el próximo día lunes y ahí comienzan las negociaciones para ver quién va y con qué lista va, ¿no?
Venimos a hablar del mismo tema. Así y con es. El mismo color.
Y con el mismo color, sí. Tenía navideño, dijo la Paula.
Sí, porque la verdad es que cuando se inicia un proceso, no por eso se... Es decir, comienzan a desencadenarse otro, evidentemente, en paralelo. Y el más importante, el que va a acompañar, esperemos, la discusión en la reforma que ingresó... ¿Cuándo ingresó? ¿El miércoles?
El miércoles.
Estoy perdidísima. El miércoles. En Navidad. El miércoles.
Sí.
Sí, el miércoles.
Es todo el tema de las alianzas electorales y cómo cada partido va a definir quiénes van a competir en las elecciones fijadas para mayo.
Para mayo.
Sí. Mayo,
porque se cambió el cronograma.
Todo cambió.
14.
Sí, el 14
de mayo.
Se cambió el cronograma, entonces por eso ahí tienen un poco más de tiempo los partidos en esta ocasión.
Claro, para armar las listas, recordemos que aquí va a haber un sistema que es sustantivamente distinto al de la convención anterior, parte importante del proceso que se desencadena a partir del acuerdo por Chile, llamado acuerdo por Chile, tiene que ver con diferenciarse lo más que se pueda de la convención anterior, y por lo tanto acá hay un sistema electoral que es el clásico, que es un sistema electoral que es el de circunscripción senatorial, es decir, por regiones van a ser electos 2 personas, lo que augura una suerte de binominalismo, ¿no? Respecto de las alianzas, al menos
Los cálculos iniciales.
Claro, la lógica es que sea electo uno de un sector y otro de otro sector.
O 2 y 2, o sea, que más o menos va a estar por mitades.
Claro, y son listas, además, listas cerradas y además con voto obligatorio. Esa es como la lógica del sistema electoral, cuya máxima distinción respecto de la convención anterior, que además era por distrito, ¿no? Como agrupaba
distritos. Claro, distrito, y se permitía a los independientes.
Era el tema de los independientes.
¿Replicaba los distritos de la Cámara de Diputados? En este caso, replica la circunscripción del Senado.
Replica el Senado, hay que decir que son 50, por eso se replica el mismo modelo.
Exactamente.
No querían innovar en sistema electoral y por eso también se empujó bastante, al menos por parte de la oposición, este modelo electoral.
Y eso lleva, por ejemplo, a que en la región metropolitana se elijan 5.
Que el número de senadores
que tiene. Que el número de senadores. Entonces, que ahí haya el tema sea la pregunta, lo que tú planteabas, ¿cómo se distribuye? ¿Van a ser dos y dos? ¿Y qué pasa con el quinto? Entonces, y por eso, bueno, hay un montón de derivadas de otro tipo.
Bueno, y en ese contexto es donde ya los partidos políticos empiezan justamente a ver qué, a sacar los cálculos de qué les conviene, y tienen ya algunos sus propias mediciones internas, y en esos resultados como primeros que hay, o sea, más incipientes, porque todavía siguen en curso, todavía no hay una definición común, pero sí una declaración de intenciones, al menos en el oficialismo, de tratar de ir en una lista única, pero ya hay algunas voces que están diciendo que eso en la práctica es, valga la redundancia, impracticable por un tema de cupos, justamente porque son 50, en el oficialismo son 10 partidos, la división ahí no es fácil, sobre todo porque aquellos que son más grandes, como el Partido Socialista, quieren tener más representación, y por tanto dicen, y lo que comentan en la interna, bueno, porque un partido grande que tiene más senadores o más diputados va a tener que darle espacios a aquellos que son más pequeños. Pero eso por un lado del tema de cupo, y otra inquietud que está surgiendo, por ejemplo, en sectores del PPD, es que ellos dicen en privado, porque en público el discurso es que quieren pactar con lista unitaria, esto estoy hablando tanto de APRUEBO Dignidad como el Socialismo Democrático, ellos ahora están transmitiendo incipientemente que les interesa más o les conviene más, creen, ir como Socialismo Democrático y tal vez incluir a la DC. Esto por un tema también identitario y en la situación en que se encuentra el Socialismo Democrático versus APRUEBO Dignidad, que esto tiene que ver también con la situación y el contexto político en el cual se encuentra el gobierno, donde el Socialismo Democrático en esta segunda etapa ha ido adquiriendo más protagonismo y más fuerza política al interior del mismo gobierno, y por ende ellos creen que están en una mejor situación económica, o sea, mejor situación política, digo, versus
económica electoral.
Claro. Pero política respecto de APRUEBO Dignidad
para enfrentar una elección. Ojo que aquí hay un tema que esta es la primera prueba de fuego electoral del oficialismo en todo este empeño que ha tenido respecto de tratar de, habían desechado en un principio esta idea de hacer una sola alianza, pero al menos hacer dos alianzas con un espíritu común. Entonces esta sería la primera prueba electoral para ir juntos, porque esto implica derechamente omitirse. Implica derechamente que las 15 regiones, por ejemplo, el PS decida o tenga que hacer omisión en 8 y no presentar derechamente candidatos para permitir la elección de un representante de APRUEBO Dignidad, por ejemplo. Lo que te dicen en general los partidos es que esto no da. No da porque, o si te da, la presión que se hace interna respecto de los partidos es tan grande que te genera, digamos, un efecto colateral muy indeseado, que es que han picado todos los partidos internamente.
Claro. Y además no, que hay un cálculo que agregan las directivas de los que son partidos más pequeños, es que ellos tampoco, o sea, no pueden quedar mal tampoco en sus propias internas. Eso significaría un costo también para cada colectividad en términos de militancia. Por ejemplo, el Partido Liberal, si es que no va a pelear un cupo o tiene representación importante, bueno, eso también trae costos para cada una de las directivas, y ese es un cálculo que también ponen sobre la mesa.
Entonces, hay que mirarlo de esta manera. Es donde están los potenciales electorales también.
Es el punto fondo.
Claro, no es un tema que descubramos la pólvora acá respecto de que el Frente Amplio, sus mejores performances electorales están en la región metropolitana y la quinta región. Es decir, ahí eventualmente yo no veo a un candidato de Frente Amplio ganando, por ejemplo, en la Araucanía. Ahí va a haber evidentemente una fuerza que está en este minuto bastante más inclinada a la derecha, y que quizás alguien del Socialismo Democrático pudiera disputar, quizás alcanzar un cupo.
Uno.
Claro, sí. Entonces ahí es donde se vienen a decir, porque ojo, en estas elecciones surgen caciques enormes electorales también.
Caciques.
Porque van a ser candidatos que pueden perder, pero pueden quedar con un bolsón de voto.
Pensando en...
Piensan para más.
La segunda derivada que tú planteas es la notable, porque efectivamente el mundo dice, no, pero si eres electo tienes tal cantidad de inhabilidades. Y el problema práctico es, ¿qué pasa con aquel que le faltaron 100 votos, pero con esos 100 votos sí se convierte en un potencial diputado o en un potencial
candidato
a senador? Entonces, ahí es donde aparece la pregunta. Y también hay otro tema bien de fondo, y es que lo que yo sé que dentro del Socialismo Democrático, la pregunta es, ¿y dónde está la contraprestación?
¿La contraprestación?
Claro, porque APRUEBO Dignidad no los ha tratado bien.
No se sienten bien tratados muchos de ellos por apruebo de dignidad, sobre todo en la relación, en la distribución de cargos y en un montón de cosas. No se sienten bien tratados. Entonces, ok, ahora nosotros estamos obligados a ser leales y cederles un cubo para que ellos tengan representación. ¿Y ellos cómo nos han tratado a nosotros?
Claro, pero mira de la otra manera, porque finalmente la política termina siendo un péndulo. Si al inicio era el Frente Amplio quien hablaba de los temas identitarios, de que poco menos no se querían contaminar, porque se le pusieron al Alonso Salimón.
Bueno, ahora,
el ahora es el socialismo. Mira de quien te burlaste, porque el socialismo democrático, el que al menos en el papel, esto es todo papel, evidentemente, aparece como mejor aspectado para enfrentar una elección que es de estas características, porque si a alguien, todo el mundo espera que se le pase cierta boleta electoral por el desempeño de la convención anterior, está más mirado al Frente Amplio y al PC que al socialismo democrático.
Bueno, y aparte que hay otro factor que van a tener que resolver los partidos, tanto del oficialismo y también de Chile Vamos, respecto de qué va a pasar con Amarillos y Demócratas, que según el acuerdo y el proyecto de reforma que se ingresó al Congreso, ellos tienen espacio y van a tener cabida para participar en listas de los
partidos. A pesar de ser movimiento.
Sí, claro. A pesar de ser movimiento, porque se hizo ahí se les permitió intencionalmente participar porque formaron parte de las tratativas y fue parte de las conversaciones durante todo el proceso. Y ahí también van a tener sus propios dilemas, tanto demócratas con amarillos, de con quién pactan, con quién hacen alianzas.
Y por otro lado, desde Renovación Nacional y la UDI, ¿quién también cede? Porque además ahí hay otro problema. También
es que está el Partido Republicano también.
Evópolis, que también debería necesitar ciertas omisiones, aunque probablemente territorialmente no tantas. Pero
por ejemplo, en principio, el ánimo tanto del Partido Republicano como de Chile Vamos es al menos no todavía zanjar nada. En el caso del Partido Republicano están haciendo sus propias mediciones también, y en un principio ellos creen que les conviene ir solos, porque dicen, bueno, en la experiencia pasada con la convención fuimos juntos y no tuvimos un buen desempeño electoral versus las elecciones parlamentarias, que sí tuvimos un mejor desempeño, pero ojo, ahí hay otros que advierten, son elecciones de índole distinta y por ende había también un candidato en ese momento que tuvo mucha fuerza y que eso también les permitió, que es José Antonio Kast, que les permitió también hacer campaña con sus candidatos y sacar electos parlamentarios.
Ya, mi predicción 2023, que van separados,
¿sí?,
republicano en esta ocasión, yo creo que va a optar por el camino propio, y es porque además Chile Vamos tiene que hacer el esfuerzo de incorporar a esta otra fuerza, porque la lógica al menos implica que demócrata y sin duda Amarillos, que yo entiendo que ya iniciaron ciertos coqueteos con Chile Vamos, debieran incorporarse en esa lista, y los cupos son muy limitados.
Muy
entonces
poco.
Ya sumar a uno nuevo me parece que es complejo.
Al menos a demócratas les interesa o Chile Vamos o el socialismo democrático, pero no está dispuesto ni a pactar con APRUEBO Dignidad ni con el Partido Republicano.
Claro, demócrata está siendo un poco ambicioso, ¿no? Como poniendo las lógicas de la alianza electorales que no se van a dar.
Claro,
el socialismo, pero democrático,
es como la apuesta de ellos. Claro.
Bueno, pedir un engaño.
Oye, ¿y en tus predicciones está la ADC?
Lo que pasa es que la ADC, la DC que queda, digamos, la democracia cristiana. Estaba buscando la palabra, la oficial.
La oficial.
Estamos como histórica y todas esas cuestiones de claro, peor. La DC histórica tiene un halo que evidentemente está mucho más cercano al oficialismo, digamos, más que a la oposición.
Pero
estoy hablando de la DC de Alberto Undurraga, de la DC de Yana
Provost. Oficialismo del socialismo democrático, o sea, también ponen ciertos límites.
Claro.
O sea, no tienen intenciones de pactar con APRUEBO Dignidad, o sea, no están en sus planes.
No sé si en las de Yana Provost y algunos de sus cercanos, pero que es otra de las vertientes. Oye, un dato para mirar, así como antes de irnos, para mirar, también el factor regional, porque por ejemplo tú mencionabas el caso del Partido Liberal. El Partido Liberal es muy fuerte en Arica.
Es que yo no creo, es decir, si hay un pacto, es evidente que el candidato en Arica va a ser el único candidato del Partido Liberal, no me cabe la menor duda respecto de eso.
Entonces va a quedar súper sobre representado en relación a su representación nacional, pero porque localmente es muy poderoso.
Claro, pero no está sobre representado, porque ese es capaz de ganar la senatorial. Ahí me decían que en esa región solo puede participar, digamos, en la lógica, todo esto es papel, evidentemente,
sí, claro,
el Partido Liberal y eventualmente un socialista.
Y un socialista.
Es decir, ahí da para hacer esa dupla, digamos, porque uno va a empezar a jugar también con dupla, que es lo entretenido
de la alianza
electoral.
Pero hay pocas posibilidades de que doblaran, por lo tanto va a ser uno y uno.
Yo creo que la posibilidad de que se doble, todo el mundo te la plantea quizás en la Araucanía, y eso es bastante más centrado en la oposición.
De hecho, todos los pronósticos internos y mediciones que tienen apuntan a que ahí incluso podrían sacar 4 cupos en la derecha
completa, o sea. Y en el oficialismo no se ve una región tan bien aspectada.
Oye, qué interesante esto. Podríamos estar hablando toda la mañana. Pero tenemos.
Y eso no hemos hablado de caras y personajes y todo eso que será parte de después.
Gloria Fuentes, Paula Catena, nuestras infiltradas de esta jornada de día viernes. Gracias a ambas por venir. Y desearle una feliz Navidad.
Obvio, feliz Navidad para todos.
Muy bien. Gracias, Nicolás. Se viene Hablemos en Off. Antes, noticias con Josefina Stavrakopoulos. Buenos días.